Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE en este domingo 10 de abril. Y hoy no es un domingo cualquiera, hoy es Domingo de Ramos. Ya saben eso que dicen, que si no estrenas algo, te quedas sin manos. Refranes aparte, hoy conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén, que da comienzo a la semana de su pasión. Hoy además comienza la mayoría de actos de Semana Santa en las ciudades de nuestra geografía, que se engalanan con los estandartes en los balcones y con el desfile de los pasos procesionando al ritmo de bandas de música. Suenan las cornetas con el redoblar de los tambores que rompen con el silencio de los últimos años de la pandemia. Lo que oyes es sonido de la procesión de Losana de Cuenca, más conocida como la Borriquilla, uno de los puntos de interés de este Domingo de Ramos, que será también multitudinario en ciudades como Zamora, como Valladolid, donde habrá tres procesiones, una de ellas con secciones infantiles. En Madrid también con la Borriquita, que sale a las 4:30 de la tarde desde la Almudena, o en Bilbao, con la procesión, en este caso, del Borriquito. Borriquilla, Borriquita o Borriquito, esto va según la zona y la forma de hablar de cada sitio también. Allí en Bilbao también han sido protagonistas los niños durante este Domingo de Ramos. Nos lo contaba así Javier Diago, que es portavoz de la Hermandad de Cofradías de Bilbao.
Pues con un tiempo espléndido, una procesión, como decías, de niños, una procesión alegre, paso Osana y Nuestra Señora del Rosario y de los Ramos, y es una de las cinco grandísimas procesiones de Bilbao, y estamos encantados con ello.
Había ganas de llegar a estas fechas y se está notando mucho en la afluencia a las procesiones que ya se han celebrado. Día espléndido en muchos puntos de nuestro país. Hoy ya sabes que el tiempo va a respetar este inicio de Semana Santa y, como no, donde también brillará el sol es en Sevilla. Hoy la capital hispalense va a resplandecer de nuevo con sus 8 procesiones a lo largo de este Domingo de Ramos. La primera es la de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Victoria y María Santísima de la Paz, que ha comenzado en torno a la 1:00 p.m. desde la parroquia de San Sebastián. Dentro de unos minutos saldrán otras, como las que salen de la Capilla del Mayor Dolor o de la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Una ciudad completamente abarrotada, la de Sevilla, como muchas otras de nuestro país, y es que despega con fuerza el turismo después de más de 2 años a medio gas. Se espera llegar a superar en algunos puntos el 90% de ocupación. Carlos Abella es el secretario general de la Mesa de Turismo y ha contado aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, las primeras estimaciones para estos días.
Previsiones para esta Semana Santa son francamente muy buenas, aunque todavía no estamos hablando de los mismos niveles de pandemia, no hablamos de los mismos niveles de la Semana Santa del 2019, pero sí que es cierto que vamos a notar una grandísima mejoría. Estamos viendo que podemos cerrar la Semana Santa en torno a un 70% en el global y desde luego en los días clave de la Semana Santa, los últimos días, en muchos sitios pues va a superar el 90% incluso.
¿Cuáles serán esas zonas privilegiadas que cuelguen prácticamente el cartel de completo? Bueno, pues la Costa Blanca sin duda será uno de esos lugares de sol y playa preferencia para estas fechas. Y Benidorm es por excelencia la mayor atracción turística también para muchos extranjeros. Ahí estos días van a estar a punto de colgar ese cartel de lleno. Miguel Correa es director de un hotel.
Se supera el 95% para estos días. Sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80% y luego pues el resto pues, el mercado nacional.
Hoy estamos pendientes también en nuestro país de los vecinos del norte de Francia. Allí hoy votan casi 49 millones de ciudadanos para decidir qué dos candidatos pasan a segunda vuelta y aspiran a convertirse en presidente de Francia. Hay dos favoritos que parece que acudirán a esa ronda, el actual presidente Emmanuel Macron y la candidata ultranacionalista y ultraderechista Marine Le Pen. Muy importante y nos afecta mucho, aunque no lo creamos, quién será el próximo presidente francés, porque entre otras cosas, este país es una de las principales potencias a nivel europeo y de ellos también dependerá en gran parte el futuro de la Unión y de las decisiones que se tomen en el futuro después de la guerra en Ucrania. La participación ha caído 3 puntos con respecto a 2017, según los últimos datos que tenemos en este mediodía, y se sitúa en el 25,48%. Hemos hablado hoy en COPE con Pedro. Él vive en París desde hace más de 10 años y nos ha contado esto.
De momento, algunas colas en los colegios electorales
y por lo que están, bueno, en el colegio electoral en el que yo estaba, que era en uno del centro de París, por el que he pasado, había muchas papeletas de... Se notaba que la gente estaba cogiendo la papeleta de Macron.
Bueno, pues a ver cuáles son esos dos candidatos que van a la segunda vuelta. Bueno, hasta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este domingo 10 de abril, noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara, ha cortado sus contactos con el gobierno de España.
Comunicado en redes sociales, la Secretaría General del Polisario para España, a la vista de los pasos concretos, dice que ha dado el gobierno español. Además, recuerda que nuestro país tiene responsabilidades tanto ante el pueblo saharaui como ante Naciones Unidas. Un comunicado que, te recuerdo, llega después de la reunión este jueves en Rabat del rey Mohamed VI y Pedro Sánchez. Un encuentro que sirvió de inicio para marcar una nueva etapa de relaciones.
En Lleida, los Mossos investigan la muerte violenta de un taxista.
La víctima ha sido encontrada de madrugada, inconsciente, con signos de violencia y apuñalada en una calle de la ciudad, y los servicios sanitarios no han podido hacer nada por su vida. Por el momento no se han registrado detenciones.
Mañana, lunes 11 de abril, tendrá lugar el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.
El candidato popular estará apoyado por Vox. Se trata del primer gobierno autonómico del que va a formar parte el partido de Abascal. Con este apoyo solo será necesaria una sesión para investir a Mañueco. La toma de posesión del cargo está prevista para el martes 19 de abril.
Y en los deportes tenemos fútbol en directo en primera y segunda división, Bruno Casar.
Sí, en el Sadar estamos en el minuto 35 de la primera parte. Se está yendo justo el árbitro a revisar un posible penalti a favor de Osasuna. De momento, ya te digo, minuto 35, Osasuna 0, Alavés 0. Y en segunda división, en el Fernando Torres, pisamos el minuto 36 de la primera parte. Fuenlabrada 1, Huesca 2. La jornada en primera la completamos a las 4 y cuarto con el Español Celta, 6 y media, Elche Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Levante Barça. En segunda, a las 4, Zaragoza Girona. Y a las 6 y cuarto, tres partidos, Mirandés Burgos, Oviedo Leganés, Ibiza Eibar. En Liga Andesa ha finalizado un partido, UCAM Murcia 86, Gran Canaria 75. A las 6 y media, clásico Barça Real Madrid. Y esta noche, MotoGP Gran Premio de las Américas. A las 6 y 20, carrera de Moto 2. A las 9, MotoGP con la pole de Jorge Martín. Y a las 9 y media, Moto 3.
Más de 1000 días después y tras una eterna espera, regresa de manera oficial la Semana Santa de 2022. 35 meses de completo silencio que se acaban este domingo de Ramos, que marca el inicio de una nueva Semana Santa. Había muchas ganas y así ha quedado demostrado. Cornetas, tambores, nazarenos y costaleros se convertirán en la banda sonora de una semana en la que se representa la muerte y resurrección de Cristo. Ya desde primera hora de esta mañana se han ido sucediendo las distintas procesiones en varios puntos de nuestro país. Nos vamos a ir en primer lugar a Andalucía, donde se ha recogido con ganas este primer día de Semana Santa. Se ha retomado con fuerza en Sevilla especialmente. La capital llenaba sus calles con las primeras procesiones del día. Eso sí, no ha sido el único punto de la comunidad donde podremos disfrutar de este Domingo de Ramos. José Manuel Cabrales, buenas tardes.
Buenas tardes. Andalucía vive ya, después de 2 años sin procesiones por la pandemia, un maravilloso Domingo de Ramos con el tiempo como aliado. La borriquita en esta jornada de palmas, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Día de los Niños, con hermandades que van a realizar su estación de penitencia, como en Sevilla, con 9 cofradías en la calle. En Jerez, perdón, transporte, coronación y angustias. En Málaga, Pollinica ha inaugurado esta mañana una jornada con 9 corporaciones. En Granada, Borriquita, Santa Cena, Maravillas, Jesús Despojado y El Cautivo. Córdoba, que ya tiene recorriendo sus calles la Borriquita que salía esta mañana desde San Lorenzo. 7 pasos desfilan hoy en Huelva y Cádiz, donde veremos grandes estrenos. Jaén disfruta de la borriquita, la Santa Cena, la Estrella y oración en el huerto, y Almería, que también nos muestra la belleza de su Semana Santa. Con sol, olor a azahar e incienso, disfrutamos ya este Domingo de Ramos histórico en Andalucía.
Otro de los puntos de mayor tradición es Cuenca. Las puertas de San Andrés se abrían este domingo para iniciar la Semana Santa con la procesión de Losana. Hacemos parada también en Bilbao. A las 12 de esta mañana salía la famosa procesión del Borriquito, ordenada bajo la cofradía de la Pasión. Redacción en el País Vasco, José Luis Martín.
Tras 2 años de ausencia por la pandemia, Bilbao recupera las tradicionales procesiones de Semana Santa. Este Domingo de Ramos, con una de las más queridas y populares, la del Borriquito, que se caracteriza por la presencia de numerosos niños entre los cofrades. las 12 y entre una pica de campanas salía de la iglesia de San Vicente el Paso de Osana, una preciosidad de la mano del imaginero cordobés Enrique Ruiz Flores. Desde la hermandad de cofradías penitenciales bilbaína, Javier Diago nos contaba lo que supone para los chavales volver a procesionar.
Están ilusionados los niños, pero estamos ilusionados todas las cofradías de Bilbao y yo creo que está ilusionada toda la ciudad, porque esto de alguna manera supone una, bueno, la campanada de llamada a la normalidad, a que volvemos a estar todos en las calles.
La Semana Santa bilbaína continúa esta tarde con la procesión de la Caridad, que terminará en la Basílica de Begoña y cuyo paso portarán a hombros los hermanos de la cofradía Nuestra Señora de Begoña, patrona de la ciudad.
El olor a incienso también ha inundado de nuevo las calles de Zaragoza. La procesión de Las Palmas salía de la iglesia de Santa Isabel de Portugal hace algo más de 2 horas para recorrer las principales calles del casco histórico de la capital aragonesa. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Con emoción, impaciencia y algo de nervios, así han vivido los cofrades zaragozanos el regreso de las procesiones de Semana Santa. A esta hora transcurre por el centro de Zaragoza la procesión de Las Palmas, con un recuerdo muy especial a los fallecidos en estos 2 años de pandemia.
Lo hemos vivido con muchas ganas porque llevamos 2 años esperando y además ha sido muy emotivo.
Pues fenomenal, con mucha ilusión, muy emocionante, la verdad.
Esta tarde habrá hasta 7 procesiones más. Esta Semana Santa, 16.000 cofrades saldrán a las calles de Zaragoza con 4.000 tambores y bombos en un total de 53 procesiones. La más esperada de todas es la del Santo Entierro, con una participación multitudinaria de todas las cofradías. Y por cierto, que las previsiones turísticas superan incluso las de 2018.
En la Comunidad Valenciana, concretamente en Elche, hay una de las tradiciones más emblemáticas de España y de Europa. Aquí tienen el palmeral más grande de Europa, tanto que todos los años mandan una a Casa Real y otra al Papa. Paqui Serrano es una de las artesanas.
Este año hay muchas ganas de palma, muchas ganas de fiesta, muchas ganas de salir un poco de lo que hemos pasado, de olvidar un poco todo lo que está sucediendo. Y sí que es verdad que hay, pues eso, una gran acogida, hay muchos encargos y mucho trabajo.
Se vive también de manera especial, aparte de en Elche, en Castilla y León. Y es que la Semana Santa en la comunidad supone una importancia económica incuestionable por la gran cantidad de turistas que estos días disfrutarán de alguna de las 8 pasiones. Consideradas interés turístico internacional, nos vamos hasta allí con nuestra compañera Marta Bermejo.
Hoy domingo de Ramos, el ambiente de alegría ha bañado las calles de Castilla y León y con muy buen tiempo además. Esta mañana los niños han vuelto a ser los protagonistas de la procesión de la Borriquilla, que se ha celebrado por toda la comunidad. Se ha vuelto a revivir la entrada de Jesús Nuestro Señor a Jerusalén, marcado por la riqueza monumental castellano y leonesa y los sonidos típicos de nuestra Semana Santa como estos. Pero además de la Borriquilla, en Zamora, por ejemplo, este mediodía ha tenido lugar el pregón oficial de la Semana Santa, donde se han entregado los barandales de honor. En Salamanca esta tarde saldrá el despojado con sonidos como este. Y después de 5 años también en la capital salmantina, regresa el indulto a las puertas de los juzgados con la Hermandad del Perdón. Un preso de Topas que conducía sin carné de conducir y estaba condenado a 3 meses de prisión va a ser indultado. Y en Valladolid, la cofradía más joven de la ciudad, el discípulo amado y Jesús de Medinaceli, estrena una nueva figura, la última en incorporarse a la Semana Santa vallisoletana y obra de la gaditana Ana Rey. Es la primera talla realizada por una mujer que procesiona en la ciudad.
Y no solo en España volvemos a vivir un Domingo de Ramos como los de antes de la pandemia, porque en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco celebró la Santa Misa precedida por la procesión y bendición de las palmas de olivo. En su tradicional Angelus, el Santo Padre ha vuelto a hacer referencia a la guerra en Ucrania.
Si dipongano le armi, si inizi una tregua pasquale.
Que se depongan las armas y se llegue a una tregua pascual, pero no para rearmarse, sino para lograr la paz con una verdadera negociación, dispuestos también a algún sacrificio por el bien de la gente. ¿Qué victoria sería plantar una bandera sobre un montón de ruinas?
Di macerie.
La Semana Santa en el Vaticano recupera su esplendor, como vemos, tras 2 años marcados por las restricciones de aforo del año pasado, en el que solo pudieron participar 200 personas dentro de la Basílica de San Pedro, y donde también se recupera la normalidad es en las carreteras. Está previsto que solo en este fin de semana haya cerca de 4 millones de desplazamientos de largo recorrido y más de 14,5 en toda la Semana Santa. Es un 2% menos que en 2019, pero el dato es prácticamente similar. En el sector turístico tráfico. También se nota la vuelta de la Semana Santa. Para las agencias de viajes se presenta como una burbuja de oxígeno. Es sin duda el colectivo más afectado por la pandemia. A finales de febrero seguían teniendo casi 11.000 trabajadores en ERTE. Solo un 55% de los agentes han recuperado el empleo que tenían antes del coronavirus. Ahora las cifras que manejan les hacen recuperar el optimismo. Lo explicaba en COPE Carlos Garrido, es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
En el caso de las agencias de viajes notábamos una caída del 90% el primer año, del 50% ya el segundo año, en 2021, y efectivamente este año estamos hablando prácticamente de los volúmenes prepandemia, estamos hablando ya del 90% de la venta, ¿no? El 10% de caída solo, ¿no? Que son cifras ya marginales y que en algunas comunidades incluso se están superando, ¿no? Como es el caso ya eso de Baleares, en Canarias.
La ocupación general roza el 70%, pero esta cifra aumenta en algunos puntos turísticos como Canarias o como las costas. Hasta el momento la ocupación ronda el 80%, aunque confían en alcanzar el 90% en las reservas de última hora. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Canarias vuelve a sus mejores cifras en esta Semana Santa. Las islas van a tener una conectividad superior al 12% del mismo periodo de tiempo de 2019 y con una ocupación que ronda el 85-90% de media, aunque en algunas islas se roza el lleno. Jorge Marichal es el presidente de la patronal turística tinerfeña.
Bueno, yo creo que ya nos tocaba un poquito, ¿no? Después de varios intentos que parecía que la cosa recuperaba, pues parece que esta vez sí va a ser la buena y que efectivamente, a pesar de que el sentimiento de viaje, las menciones en internet, pues eran mucho mejores a finales de año, que después se han visto truncadas por el tema del Omicron y por supuesto por el tema bélico, la intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia.
Los turistas vienen a Canarias en Semana Santa buscando sol y playa, por eso la opción rural tiene cifras más modestas con un 63% de ocupación este año.
El turismo extranjero también juega un importante papel en la Costa Blanca y en general en todos los puntos. Lo explicaba aquí en la mañana del fin de semana Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
Cierto que el turismo internacional se está incrementando y por primera vez, pues por poner ejemplos en Benidorm, un destino por excelencia, los británicos ya por primera vez durante todo este periodo de la pandemia han superado a los turistas españoles. No se acercan todavía a los niveles antes de la pandemia, pero ya son buenas noticias. Y es verdad que ha habido un incremento muy importante también del turismo alemán, del turismo francés, del turismo italiano. Y ya notamos esa recuperación en aquellos mercados donde existe una plena movilidad.
La contención del gasto de los clientes es una de las sombras que se teme el sector. Sin embargo, como apunta Bella, no se está notando tanto como se esperaba.
En general ha tenido bastante menos incidencia de lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, lo que hemos visto es que las ganas de viajar siguen no solo intactas, sino yo diría que muy por encima de lo habitual después de todos estos dos años, y que como también durante estos dos años pues ha habido un ahorro, pues eso ha hecho que aún así no haya tenido la incidencia, ya digo, que nosotros pensábamos, y se está notando mucho mejor. Otra cosa es qué va a ocurrir de cara al verano.
Quienes sí que notan el aumento de las facturas son los propietarios de hoteles y de casas de turismo rural. Suben las facturas, pero de momento lo que no van a subir son las tarifas. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. De cara a esta Semana Santa, la ocupación es buena, pero desde el colectivo no tienen mucho margen para el optimismo. Nos lo explicaba José María. Tiene una casa rural en Segovia.
Esta Semana Santa se nota muchísimo una falta de demanda. Es decir, hay muchísimas menos llamadas interesándose por alojamientos. La demanda, por lo menos, ha caído un 30%, aunque para esta Semana Santa el índice de ocupación estaría rondando el 80%.
Dependiendo de la región, los datos mejoran. En destinos del norte del país, como Galicia, Asturias o País Vasco, las previsiones son muy buenas. Nos lo contaba Emma, dirige una casa rural en Vizcaya.
Pues la verdad es que sí, vienen muy buenas. Estamos prácticamente completos, a no ser que haya alguna cancelación. Estamos completos. O sea, este mes de... Bueno, no llevamos mucho de mes de abril, pero sí, se ha notado. Aquí estamos cerca de Bilbao. Se nos ha vuelto a llenar la casa. Noto mucha más afluencia de tráfico de gente extranjera también.
Otros lugares como Navarra o Valencia también gozarán de un turismo rural tan anhelado en los últimos años y que permitirá a los negocios volver a unos datos no vistos desde 2019.
Cerca de 49 millones de personas ya votan en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. De los 12 candidatos, los dos que parten con ventaja, según los últimos sondeos, son el actual presidente, Emmanuel Macron, y la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. Uno de los colectivos que siguen de cerca lo que pueda ocurrir en las próximas horas son los españoles que viven allí, que viven en Francia. Actualmente, más de 400.000 residen en el país galo, principalmente en la capital, en París. Es el caso de Pedro. Esta mañana ha ido a acompañar a su pareja a votar y explican las primeras horas de la mañana había buen ambiente en los colegios electorales.
Yo creo que todavía es difícil saberlo, pero había colas en los colegios electorales. Había fundamentalmente gente mayor. No se veía todavía gente joven, así que todavía es bastante difícil saber si hay mucha abstención o no.
Primera vuelta de unas elecciones clave que, si todo va como indican las encuestas, se decidirá en dos semanas, el 24 de abril. A esta hora nos vamos a ir hasta Francia. Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuál es la foto por los distintos colegios electorales hasta ahora?
Pues mira, como comentaba este chico, pues hay bastante cola en los colegios electorales, por lo menos en los que yo he estado, encima con un sol magnífico. He estado hablando con Claire, que es una joven de izquierdas, que no iba a votar por su, que no va a votar por su campo porque quiere evitar una victoria de la extrema derecha y achaca su éxito en los sondeos en parte a los medios. Haber dejado hablar a la extrema derecha, haber dado la palabra demasiado a Zemmour, eso ha democratizado a Marine Le Pen, que pasa por una candidata más suave. Eso es lo que, según yo, ha normalizado a Marine Le Pen. Y he hablado también con María Añés, que también reprocha a los medios que la gente vote por miedo, pero por razones diferentes. Los medios fomentan ese miedo. Es una buena técnica para tener de nuevo a Macron. Yo comprendo que a los medios, pero es dramático porque hay que votar por lo que pensamos y no por miedo. Tampoco está tan mal poder cambiar. En todo caso, habrá que esperar a las 8 de la tarde para poder conocer los resultados de los sondeos realizados a pie de urna.
Todo en una jornada, Asun, en la que, si no hay sorpresas de última hora, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputarían esa presidencia el próximo día 24, ¿no?
Así es lo que dice la media de los últimos sondeos, que Emmanuel Macron terminará primero con un 26,4% de intenciones de voto y la segunda, Marine Le Pen, con 23,7%. A menos de 3 puntos, que es la distancia más corta a la que han estado en toda la campaña, lo que hace decir a algunos institutos de sondeo que el orden de llegada podría variar. Hablan incluso de que podría también pasar el líder de la extrema derecha, en lugar de Macron o Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Pero bueno, los sondeos hablan de Macron en principio y después Le Pen. Ahí, si los sondeos se confirman, los franceses podrán elegir el domingo 24 entre dos posibles presidentes con una visión del mundo radicalmente distinta, Le Pen, que habla de protección, de devolver al pueblo francés su soberanía, aunque ha abandonado la idea ya de salir del euro, pero propone algunas medidas que podrían poner en cuestión la libertad de circulación de mercancías y personas en el seno de Europa. Y por otro lado, Macron, que también habla de independencia de Francia, pero en un mundo liberal, europeo y universalista.
Bueno, pues gracias, Asun. Seguiremos pendientes y hablaremos a lo largo de la tarde para conocer cuáles son los resultados de esta primera vuelta.
Un saludo.
Son las 2:52, 1:52 en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Pedid. Pedid y se os dará.
Vive como nunca. La Semana Santa de siempre.
Hoy, ante nosotros.
También desde el cine.
Se han cumplido las escrituras.
Siente la Semana Santa con 13.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
En clave internacional también nos tenemos que fijar en Ucrania. Se cumplen 46 días desde el comienzo de la invasión. En las últimas horas, los bombardeos continúan centrándose en la zona del noreste y este del país. Escuchas la ciudad de Kharkov, duramente atacada en las últimas horas por las tropas rusas. También en la región del Donbass, concretamente en la ciudad de Dnipro. La alarma antiaérea ha sonado durante toda la noche. En las últimas horas, las tropas rusas han bombardeado sus inmediaciones con 7 misiles. Se siguen sucediendo los ataques mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a incidir hace unas horas en el papel de Occidente en esa guerra y pedía de nuevo un embargo petrolero a Rusia.
Entre las prioridades de nuestra diplomacia está la introducción de restricciones más dolorosas para Rusia, especialmente en el negocio del petróleo. El mundo democrático puede abandonar el petróleo ruso y hacerlo tóxico para todos los demás estados. El petróleo es una de las dos fuentes de confianza de los rusos, su sensación de impunidad. La otra fuente, el gas, también se cerrará con el tiempo.
Lo que también continúa es el éxodo migratorio de miles de ucranianos. Según los últimos datos facilitados por la ONU, ya son 4,3 millones de personas que las que han abandonado el país y otros de 6 millones han tenido que huir de sus hogares. Un flujo migratorio que se ralentiza, pero que ya está empezando a notar en el resto de países, que siguen aportando su granito de arena para la acogida de los ucranianos huidos, incluida España. En este mes y medio de conflicto han llegado a nuestro país más de 100.000 ucranianos, la mayoría son mujeres y niños. 10.000 menores ya han sido escolarizados en colegios de nuestro país, cifra que podría subir hasta los 20.000 en las próximas semanas. En la mañana del fin de semana nos hemos pasado por algunos de los centros que les están acogiendo. Nos situamos en Palencia, concretamente en Paredes de Nava, donde han llegado 15 refugiados ucranianos. Su director es Antonio Jero y nos ha contado que aunque la adaptación está siendo buena, pese a ser tan pequeñitos, lógicamente, se les ha quedado grabada la guerra.
No sabemos si a largo plazo irán surgiendo pues distintas situaciones que ellos han vivido. Ellos de vez en cuando, de forma, sin preguntarlo, cuentan un poquitín lo que han vivido allí, que si tiene allí a su padre, que si tal, y algún dibujo, pues la verdad es que pues dibujan pues, tanques, armas, personas, soldados.
Y ya han pasado 7 meses desde que la pesadilla de los palmeros comenzase. Después de más de 25.000 pequeños terremotos que habían azotado la isla durante 8 días, sobre las 3 de la tarde hora local comenzó una erupción en el monte Cabeza de Vaca en el municipio del Paso. Pronto empezaron a llegar imágenes tan terribles como espectaculares de las coladas de lava. También se terribles como espectaculares evacuaciones y las lágrimas de muchos vecinos al dejar toda su vida atrás sin apenas tiempo para recoger sus pertenencias. 85 días después, el 25 de diciembre, el gobierno de Canarias anunciaba que la erupción había finalizado. Han transcurrido ya 3 meses y medio desde aquel día y como parte de este proceso de aceptación, hoy mismo ya se pueden contratar visitas guiadas para conocer todo lo relacionado con esa erupción. La primera pregunta que se nos puede venir a la cabeza es seguro acercarse a ese volcán? Contesta Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional.
Efectivamente, los gases siguen siendo algo muy relevante a día de hoy en la isla de La Palma tras la erupción, pero las visitas guiadas no van a acercarse a esas zonas. Principalmente los gases más nocivos están en la zona de La Bombilla y Puerto Naos, donde la gran cantidad de dióxido de carbono desplaza el oxígeno. Ahí sí que hay graves problemas. Pero en la zona del cráter, salvo la zona muy cercana, no hay las emisiones tóxicas lo suficientemente importantes como para no acercarse.
Es decir, no es tóxico, pero también hay que tener en cuenta las medidas de seguridad. Los organizadores de estas excursiones han recibido un seminario organizado por el CSIC sobre las precauciones que tienen que tener en cuenta de cara a las visitas. En el momento en el que la alarma de medición de gases ofrezca el más mínimo peligro para los visitantes, el grupo tendrá que volver inmediatamente. Nos lo contaba Julio Marante, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de La Palma.
Va a estar tremendamente controlado. De hecho, nosotros vamos a ser los encargados de que el turista no se salga del sendero, hay 3 paradas estipuladas, el tiempo máximo de la actividad no debe superar en ningún caso las 2 horas y media y van a salir unas 180 plazas al día.
Es una prueba piloto que va a tener lugar a lo largo de la Semana Santa para ver qué se puede mejorar. Esta iniciativa nació como respuesta a la demanda que había de ver el volcán de cerca. Buscan que el volcán empiece a devolver de alguna forma todo lo que ha quitado. Solamente para esta primera semana se esperan unos 10.000 visitantes y todas las reservas están ya completas. Y es noticia que acabamos de conocer, uno de los grandes grupos de los 80 y los 90, La Unión, despide hoy a uno de sus fundadores y exguitarrista, Mario Martínez. En 2015 abandonó la formación tras 30 años en la banda, después de anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de laringe. Y hasta aquí Mediodía Cope. Gracias en nombre de todo el equipo de informativos de fin de semana por acompañarnos en este Domingo de Ramos. Te quedas ahora con Tiempo de Juego. Buena tarde.